Los domingos a las 2 de la tarde aquí en la grande 99.3 FM.
¿Ya puedo hablar? ¿Ya puedo salir? ¿Ya salí del closet? ¿Ya puedo salir en el radio? Pues muy bien. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos una vez más con nosotros, ya casi 2 años, y que nos escuchan fielmente los domingos. Eso espero, que sean fieles, no como mi antiguo novio, ¿verdad? Que decía que sí y hasta con Lester quería. Este es el programa Mucho Gusto y es producido por Entre Hermanos, bueno, por el grupo que trabajamos en Entre Hermanos, que ya saben, ¿verdad?, lo que hacemos en Entre Hermanos, pero si no, ahorita se los recuerdo. Y el dinero lo recibimos porque tenemos que agradecer el patrocinio del Departamento de Salud, que además nos da como cierta seriedad, ¿no crees, Lester? Porque si decimos que nos patrocina Gansito, Marinela, pues suena bonito, pero no hay mucha seriedad. Si, el Departamento de Salud, así nos oímos por lo menos respetables, ¿verdad? Sí, claro, y estoy saludando aquí a Lester Munguía, que es nuestro productor esta tarde. Y nos va a hablar de cosas muy interesantes, ¿verdad?
Claro que sí. Hoy, domingo a las 2 de la tarde, vamos a compartir información muy importante, música de la temporada, y vamos a tener la entrevista de la semana.
Uh-huh. Y déjame decirte que yo estoy muy contento ahora, porque como que cada domingo tenemos invitados más pujantes y que nos traen información buenísima. La semana pasada hablamos sobre el Real ID y la verdad a mí me sacaron de muchas dudas. Y ahora espero que la información que nos traen estas señoritas, que son Karen y Yarin, que más al ratito les platicaré también de ellas, sobre cómo accesar a la educación. Muchas veces pensamos que la gente que no tenemos documentos, y digo tenemos, que no tenemos porque todos somos lo mismo, ¿verdad? Que no tenemos documentos, ¿cómo podemos accesar? Algunos ya tienen más adelantadito el camino, pero la gente que no tiene documentos no se tiene que desanimar porque hay muchas maneras de hacerlo. No sé qué estás haciendo con los botones, pero me oí como Chabelo en el programa dominical, ¿ok? Bueno, pues en el tema de salud vamos a hablar de una enfermedad que ya les platicamos hace tiempo que está afectando a los niños en los Estados Unidos. Hasta hace un mes había 12 casos, ¿verdad? Y ningún hispano, por cierto, que estuvo aquí el doctor Mejía de Molina, y aprovechamos para preguntarle. Y tal parece que ahora ha subido a 2,000 los casos a nivel nacional. Entonces, pues ya es cosa de preocupar. Y lo peor es que los doctores no saben lo que es. ¿Y cómo se llama la enfermedad? Porque está muy raro el nombre.
Mielitis
flácida aguda. Yo dije, cuando leí flácida aguda, dije, ¿están hablando de mí o qué onda? No, se llama mielitis flácida aguda, se llama la. De verdad, yo dije, flácida aguada, no, amigo. Aguada no, experimentada, que es diferente. Bueno, pues vamos a tenerles también la música de la nueva corriente de música que nos traen. Desde Argentina va a estar Dreadmar, Tú Sin Mí se llama, para que escuchen las canciones con atención. Harina de Marco, que está haciendo un, ¿cómo se llama? Un cover de Lola Flores, de España, que se murió hace como 20 años, imagínate. La cantó en los 60s y la verdad es que está súper fabulosa la versión que hizo. Y bueno, pues Rosalía, malamente, esa no la he escuchado, pero la selección la hizo Lester. Bueno, Lester, vamos a decirles dónde estamos ubicados.
Estamos ubicados en la avenida 1105 de la 23 avenida de Central District en Seattle. Nuestro teléfono es 206-322-7700. Y pues ahí nos puede llamar y preguntar cualquier curiosidad, duda que tenga acerca del programa de radio o cualquiera de los servicios que nosotros ofrecemos. Uh-huh. Y pues ahí estamos de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde.
Y yo sé que tienes un sistema de comunicación para que toda la gente que quiera saber de nuestros eventos marque un texto, que es el número
474747, y puede textear la palabra hermanos y ahí automáticamente va a estar recibiendo cada mes todas las noticias y eventos que nosotros hacemos en Entre Hermanos.
Pues me gustó porque el número es muy fácil de recordar, 474747, y el teléfono de la oficina también es muy fácil de que se acuerden, es el 206-322-7700. Se los repito, 206-322-7700. Pueden hablarnos para preguntarnos de los programas, de los servicios que ofrecemos y de las fechas que vamos a anunciarles también en un momento más. Y también de toda la información que hemos puesto aquí. Si ustedes quieren después preguntar cosas que se han quedado en el tintero a las señoritas que tenemos esta tarde, pues nos hablan a nosotros y nosotros se las canalizamos, ¿verdad? Les recordamos que tenemos social media, porque somos muy modernos también. Si no, nos quedamos como los picapiedra, ¿verdad? Como los Flintstones allá con un carrito en pedales. No, ahora tenemos Instagram y todo eso que tú usas, ¿verdad, Lester?
Claro que sí. Si quiere mantenerse informado de todas las noticias y eventos que nosotros hacemos, puede buscarnos en Facebook como Entre Hermanos. También puede encontrar...
A ver, perdón que te interrumpa. Estás manejando un carro como de carreras. Ese me hace que tú eres de la película esa de Fast and the Furious. Calma. Así, suave, melodioso. Slow.
Sí, claro que sí. Estamos en Facebook como Entre Hermanos. También puede darle like a la página de Mucho Gusto en Entre Hermanos, en Facebook. Y también puede encontrarnos en Instagram, en Twitter y también Snapchat con el mismo nombre. Así que allí estamos por si quiere, puede usar cualquiera de las plataformas sociales para saber lo que hacemos cada semana o cada mes. También puede escucharnos en vivo en el programa de La Grande en kddslagranderadio.com/live. Y para escuchar también nuestros programas anteriores, los que nosotros grabamos los programas de Entre Hermanos y los ponemos en la página web de nosotros, y puede buscar en la página de entrehermanos.org y /radio. Ahí puede escuchar el último programa, que el de hoy lo vamos a postear mañana, así que lo va a poder escuchar.
Qué viejo, qué elegante y qué bonito. Es que de repente dije, ¡ah! Ni le entendí yo. Dije, no van a tener tiempo de apuntar. Pues gracias, Lester. Y bueno, nomás que ya tengo aquí el dato. Vienen las chicas invitadas de esta tarde de Leadership Without Borders, como el programa de la centro de la de Casa Latina, que se llama. ¿Lo conocen? El programa de mujeres de Casa Latina. ¿Yes o no? ¿Más o menos? ¿Lo han escuchado? Esa que habló es Karen, ¿verdad? Karen, saluda a nuestro público.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el programa.
Tú eres la coordinadora del programa, ¿verdad?
Sí. Leadership Without Borders se traduce a Liderazgo Sin Fronteras, que es un centro en la Universidad de Washington en Seattle.
Perfecto. Y Yarin es una beneficiada y además colaboras con el programa, ¿verdad?
Claro que sí, muchas gracias por hoy tenernos en tu programa, es un gusto estar acá. Y sí, yo soy una empleada y soy la asistente de Karen, que trabaja para Leadership Without Borders.
Muy bien, gracias por el trabajo que hacen porque beneficia a la comunidad. Ustedes no venden pastillas para adelgazar, que luego no sirven. Ellos venden educación y eso es lo mejor que podemos tener en estos tiempos, porque si no estamos preparados con información verídica, no como la que ponen ahí, que el señor este que fake news, y más falso que su pelo, no puede haber nada. También vamos a hablarles de un tema muy delicado, que en estos momentos por lo menos vamos a tratar de aclarar alguna situación con lo de la caravana de nuestros hermanos de Honduras, que ahora están varados en Tijuana. Y Lester hizo una investigación en el asunto, sobre todo porque él es de Honduras, entonces le pega personalmente. Y vamos a tratarlo después de que vayamos a la primera pausa musical. ¿Verdad, Lester?
Claro que sí.
Y vamos a Ana Tux, no hablo francés. Bueno, le ponemos Ana y se llama La Nueva Condena. Ay, papá, volvemos aquí a Mucho Gusto por La Grande 99.3 FM.
¿Tú sabías que el castigo castiga y la escritura es de color de hormiga? ¿Quién será? ¿Quién quitará la primera silla? Mejor me quedo sentada en mi colina. Tengo mis cristales, tengo mis cuadernos, tengo mis detalles. Tantos gusanitos disfrazados de animales. Mejor me comeré yo misma que si pierdo mis cabales. Humana ante todo, de barro y de lodo. De cualquier modo mi apodo me marca del todo, ¿no? Yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena. Solo falta la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena, la nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema, solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena. ¿Tú sabías que el castigo castiga? que los pajaritos matan si necesitan la miririda. A ver, no pensarás tú que lamerán tu herida. Es cosa de tiempo y a veces romperá la viga. Dime con quién andas, te diré si no te mueves. La puerta está cerrada, ábrela solo si puedes. Tengo un cálculo calzado tan colmado y desquiciado que han colgado, que han cerca ahora miro yo de lado. Quítate la máscara, la cara descascara. Cada escama es una caja que encaja en la redada. Ana, yo tengo mi cadena, tú tienes tu condena. Ahora suena la sirena. 4, 3, 2, 1. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena. La nueva condena, una cadena que envenena hasta las venas, que solo llena la pena, nada la quema. Solo te suena y desencadenan una nueva condena.
Esto es Mucho Gusto a través de la Grande 99.3 FM.
Pues si esa fue su condena, fue una condena muy poquita, porque duró como 3 minutos nada más. ¿Sí o no, muchachas?
Sí.
De esas condenas quiero yo. Te sentencio a 3 minutos de cantar y que te paguen un buen billete, imagínate. Qué chido, ¿verdad? Ella es decías, es de latina de Nueva York.
Sí, latina crecida en Nueva York, uh-huh, y que canta música en español y en inglés.
Así pues muy bonita, ¿eh? Por lo menos la voz, no entendí lo que dijo, pero la voz estaba muy bonita. Bueno, en 1620, hace muchísimos años, llegaron un grupo de pilgrims, que les llamaron, ¿verdad? De esas tierras lejanas a esas tierras americanas, donde ya existíamos nosotros los indígenas, que quede muy claro. Bueno, ellos llegaron a Plymouth, o a lo que se conoce ahí como Plymouth, en Massachusetts, y encontraron con la tribu Wampanoag, que es la tribu que los recibió, y que los ayudó a instalarse. Llegó el invierno, estos pobres güeros, que venían a establecer su nuevo centro de operaciones, porque tal parece que eso fue lo que hicieron. Bueno, venían escapando de la persecución religiosa y encontraron un lugar perfecto, los recibieron muy bien y después, en agradecimiento, los masacraron. Y de eso se celebra cada año el día del Thanksgiving, que los indígenas americanos no lo celebran. Los indígenas americanos conmemoran el día de la masacre y se hace el Día Nacional de Mourning. Y esto los menciono porque no terminamos de quitarles lo suyo. Ahora, por primera vez después de muchísimos años, están queriendo quitarles la tierra a la tribu indígena. Le están queriendo quitar legalmente que ya no sea parte de una reservación. No sé si sabían eso.
No, ¿sí? No sabía.
Es indignante. Y todo porque un señor que es bien rico y es amigo del señor de allá, el loquito este, quiere poner un casino. Y los casinos nada más son una cosa que negociaron, que solamente las reservaciones pueden tener. Y donde lo quieren poner, pues es una reservación. Entonces lo que van a hacer es quitarle la reservación a este grupo. No fue suficiente querer acabarlos entonces, sino que ahora también los quieren despojar de su tierra. ¿Y por qué es importante que sepamos? Porque vamos a decir, ¿y a nosotros qué? Pues a nosotros nos han tratado igual. Nos han quitado nuestros niños, nos han quitado nuestras tierras y no podemos seguir callados. Así que hay que estar informados y ver en qué momento somos más participativos de las cuestiones de otros grupos, porque cuando nos toque a nosotros pedir, nadie se va a interesar.
Sí, y es muy importante también saber de dónde vienen el origen de todas nuestras tradiciones. Por decir, celebramos Thanksgiving, pero no sabemos ni qué es, ¿verdad? Entonces uh-huh. Es importante reconocer que viene, que hay que conmemorar las comunidades indígenas y que para ellos no es algo para celebrar, ¿verdad? Porque uh-huh. ellos están recordando a todas las personas que han perdido, que desafortunadamente han matado. Uh-huh. Entonces es importante, como latinos y como comunidades que también hemos conocido, por decir, lo que es la oppression, como uh-huh. se le dice, es importante saber todo lo que celebramos, ¿verdad?
Uh-huh. Y Ari, acaba de mencionar algo muy importante, la opresión. ¿Cómo sienten la opresión ustedes los jóvenes? Digo ustedes los jóvenes porque la diferencia de edades es mucha y no manejo yo lo que ustedes viven.
Bueno, ¿en forma de estudios?
No, en general. Los jóvenes de ahora tienen oportunidades, el sistema les pone muchas trabas. ¿Cómo es la dinámica con la cuestión de que ser un grupo vulnerable y marginalizado?
Con nosotros, dependiendo en qué raza nos califican también, eso es mucho que es muy importante recordar que cada persona vive diferentes cosas dependiendo su raza, con las leyes que ahora nos viene con la nueva administración y todo eso, diferentes
por ejemplo la pregunta del censo, tan sencillo, ¿de qué manera va a afectar a los jóvenes estudiantes, por ejemplo, la que quieren preguntar si eres ciudadano o no, o cuántos ciudadanos viven en la casa? ¿Les va a afectar a ustedes? Me platican algo muy bonito fuera del aire hace ratito, que más bien quiero que me platiques, de que aparte de todos los problemas que tenemos para accesar a los estudios, hay algunas veces que es por amor que no estudiamos. ¿Me podrías platicar esa historia?
Claro que sí. Muchos estudiantes ahora con las nuevas leyes tienen miedo, aunque ellos sean nacidos acá, tienen miedo a seguir sus estudios por falta de documentos de sus padres. Uh-huh. Y eso es algo que nosotros no vemos y a veces pensamos, porque son nacidos, tienen muchos beneficios, pero no vemos las formas que esos estudiantes a veces sacrifican esos estudios y cosas para ellos porque tienen miedo que su familia les afecte las decisiones que ellos hagan.
Uh-huh. Y eso es muy triste. Es muy triste porque ahora sí, bueno, es muy bonito al mismo tiempo porque se sacrifican por la familia, pero es muy triste porque ellos, si quieren ir a la escuela, deberían ir a la escuela sin ese tipo de situaciones, que ahora el miedo es real, pues porque lo estamos viendo. El señor que duró un año en la iglesia y que salió para su cita de migración, lo agarraron inmediatamente saliendo de la iglesia. Pero bueno, mientras nos educamos más y componemos las cosas, vamos a seguirles diciendo algunos de nuestros servicios. ¿Y me quieres ayudar con lo de Family Law?
Sí, claro. Tenemos clínicas legales este mes. Si usted tiene una consulta sobre algún tipo de ley familiar, contáctenos.
¿Qué fecha?
Es el 27 de noviembre la Family Law Clinic uh-huh. y el 29 de noviembre la clínica de inmigración. Así que puede contactarnos o puede llamar directamente a Eric al 206-486-9755 para que reserve su cupo para ese día.
Y si no se acuerdan del número 486-9755, háblenos al de siempre y de ahí lo comunicamos, porque también tenemos, aparte de Instagram, tenemos una cosa que se llama intercomunicador. Y nos te hablan, ¿verdad? Así que no hay pretexto para que nos haga su cita. Si quiere, si tiene algún problema de divorcio, de que no le da dinero su marido cuando la dejó con dos hijos, se llama child support, eso, ¿verdad? O cuestiones de disolución, que dicen en el país del Este, disolución matrimonial. Pues la dejaron, pues ¿con qué la dejaron? Arreglemos el divorcio y que le dé mucho dinero, señora. Ahora, si la señora era rica, pues que le dé ella a usted, ¿verdad? Todas esas cosas, y si no tienen dinero, pueden ir a estas clínicas y los ve un abogado. ¿Por cuánto rato? ¿Por una hora, media hora?
Creo que son 45 minutos uh-huh. por cada cita o por persona uh-huh. y usted puede preguntar todo lo que necesita saber y ellos le van a explicar todo y es en español y uh-huh. es totalmente gratis.
Así es, y es muy importante, recuerden, es una clínica, no agarramos casos, es solamente consejería, pero en cualquier otro lado la simple consejería le costaría $300 y también tenemos clínica de migración, eso también son consultas con un abogado de migración. por 45 minutos y ahí es, también no agarraron casos todavía, el próximo año esperemos que sí, pero ahorita solamente son consejería. Entonces 27 de noviembre y 29 de noviembre, la primera para Family Law, la segunda para Migración. Y tenemos un foro comunitario, ¿verdad?
Claro que sí. Este jueves a las 6 de la tarde tenemos un foro comunitario en donde vamos a estar conmemorando lo que es el Día Mundial contra la lucha contra el SIDA o de la lucha contra el SIDA. Y pues este es el 29 de noviembre a las 6 de la tarde en el 12 Avenue Arts, que es ahí en Capitol Hill. Y pues los incentivamos a ustedes en que este día, el diciembre primero de cada año, pues que ustedes se... traten de leer un poco acerca de lo que es, ha sido la epidemia del VIH durante todos estos años y que también hacerse el testing de VIH para ver cuál es su estatus. Entonces es muy esencial de que ustedes lo hagan sin importar de qué su orientación sexual o qué tanto usted tiene o cómo es su sexualidad, sí, pues se podría decir. pero los llamamos, le hacemos un llamado a todos para que se hagan la prueba. Nosotros, por ejemplo, la hacemos todos los lunes de 1 a 4 de la tarde y pues ahí usted puede abocarse y lo hacemos totalmente gratis y solo tarda unos 20 minutos, creo, en hacerse la prueba y solo es un pinchazo en el dedo.
Y mientras se muerden las uñas, ¿verdad? Sí. Recuerde, nuestros servicios son gratuitos, confidenciales, en español o en inglés, como ustedes lo prefieran, pero principalmente lo hacemos en español y no necesitamos documentos, no pedimos nada. Algunos programas les pedimos que demuestren que son residentes del estado de Washington, nada tiene nada que ver con residentes legales. Es a cualquier persona que llegue ahí lo atendemos, pero algunas veces viene de California, entonces no podemos darle servicio si no presentan un domicilio de aquí. Y tenemos para la gente que quiere hacerse el examen, tenemos también condones para regalarles por correo, que veas qué modernos nos hemos vuelto. No, todavía no tenemos eso de que los puedes imprimir 3D, todavía estamos usando el correo.
En unos 10 años.
Sí, ¿verdad? En unos 10 años. Ustedes van a hacer posible esto. Y decías, ¿quién tiene que hacerse el examen? Todo el mundo que tenga sexo. Porque los virus no tienen esas cosas de morales y de homofobias. El virus es un virus y si entra en tu cuerpo, te chingaste.
Sí, y uno dice que, ay no, yo estoy con mi esposo y él me es fiel. Pero uno nunca sabe, entonces tiene que hacerse el examen.
Claro. O peor todavía, no, es que esa enfermedad es de los gays. Yo soy heterosexual. ¿El virus sabe eso? No lo sabe. Ahora, ¿quién tiene que hacer sexo? Todo el mundo que tenga sexo. Todo el mundo. Y se puede vivir con el resultado porque ahora la medicina es fabulosa y tenemos los dos tratamientos disponibles porque el Departamento de Salud del Estado de Washington quiere que todo el mundo estemos saludables. Así que si tienen VIH, se les pone tratamiento antirretroviral, que buscamos a Martita, nuestra compañera. Y para prevención, que es PrEP, me buscan a mí, es la nuevo tratamiento para que tengan sexo, lo disfruten sin preocupaciones, porque el VIH no se les va a pegar. Se toma una pastilla todos los días y también es gratuito. Así que, muchachos, novios, al ratito platicamos.
Aprovechen.
Aprovechen que es gratis. Y bueno, ya les platicamos de que mañana son los exámenes.
Y de los condones.
Bueno, y platícanos tú de la mielitis flácida aguda.
Sí, claro. Bueno, las autoridades de salud estadounidenses están preocupadas por el aumento de la enfermedad rara y una enfermedad misteriosa que está afectando principalmente a los niños y pues hay reportes de más de 120 casos hasta el momento confirmados y con algunos síntomas como parálisis en los brazos y en las piernas. Entonces, ahorita los científicos están... viendo acerca de sobre la mielitis flácida aguda, que en su MFA, como sus siglas en español, un trastorno que surge repentinamente y afecta al sistema nervioso, en particular de la médula espinal en los niños. Entonces, es algo que hay que estar alarmados porque aproximadamente el 90% de los casos son niños que han sufrido debilidad muscular y parálisis, incluyendo el rostro, el cuello, la espalda, las extremidades. Y también los síntomas tienden a ocurrir alrededor de una semana después de que los participantes o de que los pacientes presentan fiebre y problemas respiratorios. Así que
Así que ya veo que tendré que traerme un diccionario la primera vez que esté contigo porque hablas muy bonito. Yo estaba así, a ver, déjame seguir su intelecto. Es muy intelectual, ¿verdad?
Sí.
Qué bueno, de esa gente ocupamos. Pero yo se los voy a traducir al español así como callejero. Sí, es cierto. Es muy importante que nos preocupemos porque, como dice Lester, los científicos no saben de qué se trata. Es una enfermedad muy rara y les da principalmente a niños entre 4 y 9 años y se ha presentado hasta en caso de bebés y niños de 2 años. Por suerte, casi no tenemos latinos, pero los niños están normal. Un día llegan cansadísimos, como que sudaron hasta el peine, y se les da, la mamá piensa que tiene alguna gripita, le da un desenfriolito, porque así somos los mexicanos, ¿verdad? Tómate el desenfriolito, toma la aspirina para bebé. Y ya, se le quita, y como la semana va a empezar a tener debilidad en alguna de las extremidades, y va a ser como renquear, como no poder mover la mano, o no poder mover un pie. Entonces, si su hijo le pasa eso, córrale inmediatamente al doctor, porque puede ser grave, ¿verdad? Uh-huh. Y no queremos niños enfermos para esta Navidad. Porque ya viene Navidad. ¿Tú vas a celebrarla, Lester?
Hacemos una cena, sí. Pues nada más.
¿Tú y tu marido?
Sí.
No, ya me imagino el árbol de Navidad lleno de regalos.
No.
No van a hacer pozole, unos tamalitos. Riquito, sí. ¿Verdad? Pero bueno, vamos a... ¿Ya nos toca ir a la música de nuevo?
Claro que sí.
Ahora te pusiste muy serio, Lester. Échale gana, no te pongas nervioso, que todo está muy bien. Es que ya hablamos de su marido, ya se acordó que te quiere comer con él unos chicharrones. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a Dreadmar, que es un cantante, pero es un grupo, ¿verdad? De Argentina, muy chido. Si no lo conocen, se los presento. Y canta esta canción que se llama Tú Sin Mí.
Percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor. Despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión. Que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Yo te di, he llenado tu interior y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor. Que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Para mí. Y ahora estás tú sin mí. que hago con mi amor, el que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí, no para mí.
Esto es Mucho Gusto a través de la Grande 99.3 FM.
Ya estamos aquí de regreso en Mucho Gusto y seguimos con Mucho Gusto. Y ahora queremos, antes de presentarles a nuestras invitadas formalmente, queremos pedirle a Lester que nos platique algo de la caravana de inmigrantes que están ahorita en Tijuana.
Bueno, aunque los medios de comunicación tienen la responsabilidad social de informar correctamente, nosotros debemos de determinar si estas noticias son imparciales y honestas. Entonces, hay mucha información, hay muchas noticias acerca de lo que está pasando allá en Tijuana y de que mucho mexicano está en contra de lo que es esta caravana. Hay muchas noticias que nos están lanzando como una bola así de información como inadecuada. Entonces, hay que ahorita es importante usar la razón o el sentido común para entender de que los medios de comunicación pueden hacer o pueden compartir o pueden poner información de lo que ellos quieran y nos pueden estar como lavando la cabeza acerca de lo que en realidad está pasando. Entonces pongan mucha atención acerca de lo que en realidad está pasando. Lean, investigue. Ahorita con el internet es gratis e informarse, entonces hágalo, infórmese.
Sí, y si no, cuando se trata de cuestiones de médicas, yo siempre les digo, si no sabe dónde buscar información, porque la internet está plagada de información que está intencionalmente falseada o que simplemente la gente que lo escribió no tenía otra cosa que hacer en ese momento. Y luego la gente dice, es que en la internet vi. Sí, pero ¿en dónde? ¿En cuál página? Yo les digo, vayan al CDC y eso es lo oficial. En este caso, si no tenemos una oficial, pues leamos 5, 7, 10 cosas si realmente nos interesa el tema y nosotros formemos un criterio. Y esto surge porque la verdad está súper manipulado y está politizado y la gente que son enemigos de nosotros los inmigrantes, bueno, están inventando que la caravana mató ya 10 policías, 10 de la Guardia Nacional y que están robándose niños en Tijuana. Y entonces vamos y le contamos a nuestra comadre, ¿verdad? ¡Ay, esos hondureños! ¡Malditos! Lo están logrando los enemigos. Son gente que viene desesperada y que viene a buscarle las explicaciones a este gobierno que creó esos problemas en sus países. Porque los problemas que está viviendo esta gente de no trabajo, de no dinero, de no educación para sus hijos y las amenazas de muerte constante son producto de una política de la versión de Monroe de hace muchos años que parecía que está desaparecida, pero sigue vigente, que está poniendo gobiernos títeres, que siempre lo ha hecho, y solamente defendiendo los derechos de la oligarquía, que creí que nunca volvería a oír esa palabra desde Evita Perón, pero tal parece que están haciendo. Pero, ¿por qué viene esta gente de estos países que se llama el Triángulo de algo, verdad?
El Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, Guatemala y Honduras. Y estas personas están desesperadas de salir de esos países porque están huyendo de la alta tasa de homicidios y la violencia que existe en estos países por causa de la inestabilidad de estos gobiernos, que no ha surgido solamente como así, sino ha tenido una historia muy larga y que los Estados Unidos ha tenido una intervención en estos países durante aproximadamente 200 años. Uh-huh. Así que, y todo eso es desde, estaba leyendo, desde 1823, desde uh-huh. el presidente James Monroe, uh-huh. que él consideró que Latinoamérica es una esfera de influencia para los Estados Unidos, y entonces ellos hicieron una doctrina en donde decían que reclaman el derecho de tener intervención militar en todo el continente. Entonces,
sí, pero como somos niños tontos los que vivimos del sur, ellos tienen que decirnos qué es bueno y qué es malo y cómo, si nos tenemos que parar o sentar, ¿verdad? Pues no, o sea, se les olvidó que ellos eran los que estaban equivocados. Yo solamente quiero aclarar una cosa. Mucha gente piensa que esta gente que viene en la caravana vienen a brincarse la cerca. Y que, ¿para qué se vienen si saben que van a sufrir? ¿Para qué se vienen si ilegalmente no es ilegal lo que pretenden hacer? La ley internacional les permite a ellos llegar a cualquier punto de entrada de los Estados Unidos y decir, estoy solicitando asilo. Esa es la ley y Estados Unidos tiene firmado ese convenio internacionalmente. Entonces la gente no se está viniendo a brincar ninguna barda. Están llegando a un puerto como cualquiera de nosotros. En nuestros países vamos a un consulado americano y decimos, quiero visitar tu país. Esta gente viene al puerto y les dice, quiero que me des asilo en tu país porque mi país lo jodiste y yo ya no puedo vivir allá. Entonces, para que seamos más compasivos, hay que por lo menos leer un poquito más de cómo es esta cuestión de cuando buscas refugio y asilo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí se los dejamos de tarea porque es tiempo de hablar de cosas más bonitas.
Bueno, sí.
Dígame usted, ¿qué quiere decir?
Algo que sí fue... quiero compartir con todos ustedes, es que los Estados Unidos tienen la responsabilidad moral de proveer recursos que puedan estabilizar la región de Centroamérica. Estados Unidos está actualmente enfrentando lo que es la crisis en los bordes del sur, como Texas, con una perspectiva militar. Pero construir un muro, enviar tropas al borde, encarcelar personas, entre ellos mujeres y niños, no está ayudando a lo que es colaborando con el fin de esta crisis. No está enfrentando lo que es la raíz de la causa de migración. Las personas seguirán o continuarán llegando a los bordes, subirán el muro y pues porque no tienen otra opción. Entonces la causa es acabar con el crimen organizado allá abajo en Centroamérica y en el resto de Latinoamérica.
Y también es, no más es acabar con el crimen organizado. Bueno, también es crimen organizado el que este gobierno envíe millones y millones y millones de dinero a estos países, pero no para erradicar problemas, sino para sostener el sistema. Eso también aparte es criminal, ¿verdad? Y muy organizados que están. Nos burlábamos del muro de Berlín. Los gringos, bueno, se rasgaban las vestiduras y ahora quieren hacer uno más moderno. Gracias. Presentemos a nuestras invitadas. Karen Arlette Gámez López. Muy bonito el nombre. Ella es graduada de la Universidad de Washington. Tiene un bachillerato en estudios de etnias americanas. Ella es de Mera, Sinaloa, México. Y ella fue traída a los Estados Unidos a la edad de 3 años. Pobrecita, qué bueno que no llegaste hace un año, porque si no, ella sí tuvo suerte y creció en este país, pero eso no evitó que se enfrentara a muchos desafíos. Por ejemplo, al tratar de ir a la universidad, fue uno de los últimos, que ahora ya no les tiene miedo a esas cosas, porque está muy preparada. Ella fue una estudiante universitaria de primera generación, de bajos ingresos y siendo indocumentada. A lo largo de su tiempo en la Universidad de Washington, estuvo dedicada a su trabajo estudiantil en Leadership Without Borders, que ahora ella es la encargada, y fue oficial de un grupo que se llamaba Morado, Purple Group.
Purple Group.
Eso me gusta, como Prince. Que es, y ella, esa es una organización que yo no sabía que existía en la universidad, y mira, yo trabajé ahí, que es una organización de estudiantes indocumentados, mm-hmm. sin miedo y sin vergüenza. Ha ayudado a recaudar más de $3,000. ¿3,000 o 30,000?
3,000.
Pues muy bien bonitos 30,000. Para estudiantes de Undocu, que ahorita nos va a platicar de esto. Y ella también es cofundadora de Undocu Week en la Universidad de Washington. Y este verano Karen hizo la transición de su nuevo rol como coordinadora de Liderazgo Sin Fronteras. Karen dice que es indocumentada y no tiene miedo y no le da vergüenza y que le digan lo que quieran. Y que le llamen a Lice, que ella se los derrite con su agua a la temperatura latina, ¿verdad? Y ella siempre espera darle poder a su comunidad, pero no viene sola. Viene con una chica que es beneficiada de esos programas y que ahora está metida también en esto y se llama Yarin. Ese nombre nunca lo voy a olvidar, te lo juro. Yarin, platícanos de ti porque no me pasaron tus datos. ¡Ay, la secretaria!
La envidia que corre acá.
La envidia que corre, ¿verdad? Sí, cuéntanos de dónde eres, cuál es tu papel aquí y todo.
Pues yo me llamo Yarin García Calderón. Ahorita soy una estudiante en la Universidad de Washington, Seattle. Yo también soy una estudiante de Leadership Without Borders. Ahorita estoy empleada por ellos y soy ahorita la asistente de Karen en la oficina. Y también soy, ahora que Karen ya no está, yo soy un officer, una oficial del Purple Group también. Y ahorita estamos siguiendo eso de recaudar dinero también, los $3,000 que cada año recaudamos.
¿Y por qué no más $3,000? ¿Hay que recaudar más?
Pues eso es lo que hemos...
Lester y yo nos vamos a mochar. Lester, ¿te comprometo públicamente? o revisa tu cuenta primero. Yo me comprometo, luego hablamos de la cantidad. ¿Qué te parece?
Okay,
¿sale? Parece. ¿Tú también te comprometes?
Claro.
Sí. ¿No decimos la cantidad? De 100 para arriba.
De acuerdo, ok.
Bueno, órale. Pues. Sale. Dos cosas, ¿qué estudias?
Yo estudio ICO, que es Educación, Comunidad y Organización. Y yo quiero trabajar para mi gente y para ayudar minorities.
Sí, minorías.
Minorías.
Pues mira, yo si me muero mañana, yo me muero contento de ver que los jóvenes latinos que he conocido en este último año, estoy muy orgulloso de ustedes, los latinos jóvenes.
Ay, muchas que gracias.
Me separan mucho. Pero me da mucho gusto ver que no todo está perdido, que al revés, sí. Tenemos gente que vale la pena. Y me gusta algo muy bonito de ustedes dos, que las dos usaron el apellido materno.
Los dos.
Que esa también es otra forma de borrarlos.
Sí, claro.
¿Verdad? Nuestras mamás nos parieron.
Exacto.
Lo menos que podemos hacer es llevar su apellido, así que las felicito a las dos por eso. ¿Qué es Leadership Without Borders?
Leadership Without Borders se traduce a Liderazgo Sin Fronteras. Es un centro en la Universidad de Washington en Seattle y es uno de los programas, es un programa único, es el único programa en el estado de Washington que es un centro físico para estudiantes indocumentados. Nosotros proveemos varios recursos para estudiantes indocumentados. Les ayudamos con libros. Los estudiantes indocumentados tienen muchas dificultades en ir al colegio. Entonces, nosotros les ayudamos con libros. Les ayudamos con aplicar para ayuda financiera del estado. O si quieren renovar su DACA, nosotros les ayudamos con eso. También hacemos Undocumented Ally Trainings, uh-huh. que son entrenamientos para maestros y educadores y personas que trabajan en escuelas para que ellos estén informados sobre las dificultades que pasan los estudiantes indocumentados y las leyes que se aplican a ellos y cómo poder ayudarlos. Entonces nosotros facilitamos esos Undocumented Ally Trainings y cobramos para esos trainings, pero por medio de esos ingresos nosotros podemos comprar libros para nuestros estudiantes. Y cada cora también hacemos talleres y programas para nuestros estudiantes. Mm-hmm. Hacemos cosas como Know Your Rights Trainings para que los estudiantes estén informados sobre sus derechos si es que ICE viene a su casa o si ellos se encuentran a ICE, qué es lo que uno puede hacer para defenderse. Y también hacemos talleres en cuanto a poder pensar en graduate school, que es una maestría o un doctorado. Entonces hacemos cualquier cosa que sea relevante a nuestros estudiantes y también hacemos eventos pues divertidos. La semana pasada hicimos rock climbing. Entonces tratamos de hacer y formar una comunidad dentro de la escuela de estudiantes indocumentados y poder enseñarles que el ser indocumentado no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, sino que es algo que nos ha sacado esa fuerza que tenemos dentro. Entonces, sobre todo estamos aquí para crear una atmósfera más inclusiva para los estudiantes y para poder empoderarlos a ellos. Uh-huh. Y al empoderarlos a ellos, empoderamos a sus familias y a sus comunidades.
¿Ya ves, Lester? Agarra tus cosas y vámonos porque ya tenemos aquí una nueva conductora y productora.
Cuando quieran.
Ya vámonos, acaba de dar una lección. Cuando dices es un lugar físico, ¿te refieres a que es un lugar donde voy a hablar con alguien?
Sí.
¿Que me va a recibir a alguien y me va a explicar, Yarin? O porque casi todas las ayudas son por internet y luego se queda uno con preguntas, ¿verdad?
Sí, y mucho lo que hacemos en diferentes colleges también, vemos que hay ayuda a veces, pero no una parte o una oficina física donde los estudiantes pueden hablar con personas que están entrenadas y saben de indocumentados, porque como estudiantes sabemos que cuando vamos a unas universidades vamos durante como miles de procesos para poder encontrar un tipo de ayuda. Y nos nos asocia con diferentes partes para agarrar dinero o para informarnos o para DACA, para libros, todo. Y muchos estudiantes van a esa oficina y hacen tarea o van y hacen preguntas.
¿Y es la única oficina de estas características en el estado, en el país? ¿O?
En el estado.
En el estado. Wow.
Y éramos el único en el Pacific Northwest, pero ahora crearon uno en Oregon. Entonces, somos uno de dos en el Pacific Northwest. Entonces, somos únicos, pero a la vez nos enseña que hay una necesidad que tenemos que ayudar en poder pues crear más oportunidades.
Y que se haga como los hongos, que crezcan, ¿verdad?
Sí, claro.
Me gustó una cosa y creo que a la gente... deberíamos todos tomar esto en cuenta. Dijiste, va la gente y hace sus aplicaciones, pero muchas veces no hay seguimiento, no hay respuesta. Y en este caso es alguien que entiende porque somos indocumentadas. Eso lo he escuchado ya muchas veces. Cuando decimos, para la que entienda a la población transgénero, pues que contraten a una persona transgénero. Y en este caso es muy importante porque ustedes entienden a la persona que llega a la ventanilla. Porque ustedes han vivido estas situaciones,
claro,
¿verdad?
Nosotros hemos sido estudiantes o somos estudiantes que pasamos por lo mismo, que empezamos igual, tuvimos menos o más ayuda y es lo que el punto de acá es crecer y sí. Poder ayudar a más estudiantes que van y siguen nuestros pasos acá.
Perfecto. Voy a hacer una pausa técnica. Novio, siéntanse en libertad de tomarlas donde ustedes gusten, ¿eh? Porque trajeron asistentes cada una. Ellas ya son ejecutivas, pues. Que trajeron asistentes. Entonces, tómenle fotos y video por todos lados. No les dé pena, ¿verdad? Que al cabo nadie nos ve. ¡Ah! Ahora que les voy a preguntar. ¿Me podrían decir, quienes gusten ustedes dos, qué desafíos son los más comunes que presentan las personas indocumentadas?
Sí, claro. Siento que uno de los desafíos más grandes es la falta de información en las escuelas y en las comunidades. Siento que muchos estudiantes no tenían esa información de que, primeramente, uno sí puede ir al colegio siendo indocumentado y, segundo, hay hasta ayuda financiera para poder ir al colegio. Entonces, a veces en nuestras escuelas no hay nadie que sabe eso. Entonces, nos vemos como individuos tratando de encontrar la manera de llegar y no hay alguien que nos pueda ayudar. Entonces, esa es una de los desafíos que uh-huh. tenemos como estudiantes indocumentados y también la falta de acceso a ayuda financiera, a programas, a becas. Muchas veces esos programas son solo para ciudadanos. Entonces, como indocumentado, siempre que uno trata de aplicar algo, dice, no puedo. Dice que un requisito es que tengo que ser ciudadano. Uh-huh. Entonces, vemos muchas puertas cerradas. Afortunadamente aquí en el estado de Washington sí hay ayuda financiera, pero otras de las dificultades también es que no hay acceso a, por decir, ayuda o aseguranza médica. Entonces uh-huh. también vemos que nuestros estudiantes están trabajando uno o dos trabajos para poder ahorrar, para poder pagar sus estudios y a veces no tienen para ir al doctor, tienen que escoger, ¿verdad?, entre pagar mi colegiatura, mis libros, ir al médico, pagar mi renta, ¿verdad? Entonces nuestros estudiantes están haciendo algo bastante difícil, entonces es importante poder proveerles recursos.
Y sí, porque ellos tienen que hacer toda la cuestión extra, no están protegidos por esta burbuja que el sistema les provee a otros, los que nacieron aquí, por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay un doble esfuerzo.
Sí, claro. Y no es decir que los que son nacidos aquí no pasan por dificultades, ¿verdad? Porque claro que sí, pero es un poquito diferente, ¿verdad? Porque uh-huh. ellos no tienen que llenar que otras formas, otro papeleo, otras aplicaciones. Entonces sí es bastante diferente. Pero todos pasamos por dificultades, pero sí es importante ayudarnos. Y Yarin, creo que quería contribuir algo.
Sí, y otra cosa es que nosotros no podemos calificar para préstamos y es algo que ver. Porque aunque muchos digan, oh, sí falta dinero, ¿quién no les falta? Pero nosotros no nos dan préstamos, la universidad o el estado o el país, uh-huh. para poder ir y agarrar aunque sea una carrera corta o larga.
Uh-huh. Uh-huh. Pero en este caso, cuando decías que la información, hace falta información, hay pocos recursos de por sí, pero sí hay algunos y muchas veces desconocemos que existen.
Claro.
¿Verdad? Y no son utilizados. Porque como la ayuda financiera en los hospitales, ellos no la promocionan. Uh-huh. Existe, pero no la promocionan. Igual con ustedes hay muchos recursos que ustedes recogen, aglutinan y los han puesto como una base de datos o algo ustedes. O sea, la gente puede accesar a un network con ustedes o tendrá que ir con ustedes a ver cuál es la situación y ayudarles.
Sí, claro, pues tenemos un sitio web y también hay muchos recursos en cuanto a becas. Hay becas privadas, entonces pueden acudir a nosotros, nos pueden llamar, nos pueden mandar un correo electrónico. Nosotros podemos tratar de darles la información que uno necesita.
Se puso tan interesante que se me olvidó la canción. Ahorita, después de esta canción, vamos a que me platique Yarin qué es el Purple Group. ¿Okay? ¿Ok? Volvemos aquí a mucho gusto.
Nos vamos con Harina de Marco y eso es Tigre.
Que me coma el tigre. Que me coma el tigre. Aunque sea que me dé una lamidita. Pero no, miau. Pero no, luego que salen gatos monteses. No, no, tigre de veras, ¿verdad? Para quitarle la piel y ponernos rayitas tú. Aunque sea en los ojos, nos ponemos una rayita. Para vernos guapos. Tenemos una compañera de Alemania que está haciendo su internado aquí. Y al otro le digo, oh, Uli, qué linda te ves. Me dijo, es que me puse rayita en mi ojo. Y como es tan blanca, así se le notaba la rayita en el ojo. Bueno, lo que quiero que se note es el trabajo de estas muchachas, no nada más en su futuro, sino en el futuro de la gente que está a su alrededor e incluso de ustedes que no las conocen. Que no hay pretexto, no, soy indocumentado, no puedo ir. No, sí, sí puedo ir, cuesta trabajo, pero sí hay programas para poder ayudarnos a ir a la universidad. Y una vez que estemos en la universidad nos unimos a Purple Group. ¿Qué es Purple Group?
Purple Group es una organización adentro de la Universidad de Washington que es solamente para estudiantes indocumentados y es muy importante porque hay diferentes organizaciones latinas, pero esa es la organización que es específicamente para indocumentados y hacemos diferentes eventos durante el año, como apenas acaba de pasar un concha sale, que es una venta de conchas para ayudarnos, porque cada año damos, bueno, desde hace un año empezamos a dar becas de $1,000 a 2 estudiantes. Y al fin del año hacemos una graduación específicamente para estudiantes indocumentados, porque sabemos el esfuerzo que pusieron.
¡Wow! Me encanta lo de la venta de conchas. Nomás espero que no las vendan por Amazon.com. Que las vendan en un
fresquecitas. Sí,
frescas. Y tú que has pasado estas situaciones y que ahora ya estás muy contenta en tu escuela y en tu trabajo, ¿qué le dirías a alguien que no tiene documentos y que quiere ir a la universidad, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo? ¿Qué le dirías?
Para empezar, que no hay excusas para no ir a la escuela, porque yo misma no sabía nada de indocumentada, porque yo en mi escuela yo ni sabía que había más personas como yo. Y la primera es que se asocien con alguien que ya está dentro de la universidad, o programas o ayuda pueden marcar, y para ver formas cómo lo podemos ayudar en toda la aplicación. So, informarse, es muy importante informarse, porque luego nosotros pensamos que porque no hemos oído o por falta de dinero no podemos ir, y no, el dinero, hay mucho dinero en las universidades o colleges.
Muchísimo dinero. Y a veces se desperdicia porque no se utiliza, ¿verdad?
Exacto.
Y yo sé que ustedes tienen algún plan por ahí, que espero que sea fabuloso, entre la Universidad de Washington, con Leadership Without Borders, y entre hermanos.
Sí, claro.
En un evento que va a ser muy pronto. Platícanos del evento para que nos invites a todos, sí, los que escuchan, y a Lester y a mí también.
Sí, tenemos un evento que se va a llevar a cabo el martes 4 de diciembre en Casa Latina, y va a ser de 6 a 7 y media de la tarde, de la noche, como dije, en Casa Latina. Es un evento donde vamos a platicar de cómo llegar, cómo ir al colegio, como siendo un estudiante indocumentado. Se llama Higher Education for Undocumented Students, entonces la educación superior para estudiantes indocumentados. Entonces vamos a platicar de cómo es que uno aplica a un colegio o a una universidad siendo indocumentado, qué papeleo tiene que hacer uno diferente, ¿verdad?, en comparación a los ciudadanos. Y cómo es que uno puede pagar por ir, ¿verdad? ¿Cómo puede recibir ayuda financiera? Entonces vamos a platicar de todo lo que es aplicar la aplicación, y cómo llegar y cómo ir a la escuela siendo indocumentado. Entonces vamos a platicar de muchas cosas. Los invitamos a todos a que vayan al evento. Y esto es abierto a cualquier persona, ¿verdad? A jóvenes, a personas que están en la high school, middle school, o adultos, ¿verdad?, que les gustaría regresar al colegio.
O a alguien que en el futuro, 3 años más, quiere meter a su hijo a la escuela y de una vez ir a saber, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Vamos a platicar sobre la ley HB 1079.
¿Qué ley?
HB 1079, que permite a personas indocumentadas poder pagar in-state tuition, y también WASFA, que es ayuda financiera del estado. Si has estado aquí, hay varios requisitos, ¿verdad? Pero si calificas, puedes recibir ayuda financiera basado en tus ingresos. Entonces sí hay ayuda, ¿verdad? Y también podemos platicar sobre recursos como Leadership Without Borders, Purple Group, y algunas becas que alguien puede aplicar. Entonces les vamos a dar como una información comprensiva sobre cómo aplicar al colegio siendo indocumentado. Entonces esperamos que vayan. Como dije, es el martes 4 de diciembre de 6 a 7 de la tarde en Casa Latina, y este es un evento que está haciendo entre hermanos y la Universidad de Washington.
¿Tiene algún costo?
No, es gratuito.
Gratuito, requisitos ninguno. Solamente
abierto
querer escuchar.
Todos. Sí, claro.
Y ahí van a estar las que saben, que son ustedes.
Claro que sí.
¿Hay más equipo? ¿Cuántos son en tu oficina?
Bueno, en mi oficina soy yo como la coordinadora, y tengo 3 estudiantes que están trabajando ahí, y una muchacha que también hace un internship, un internado. Pero en este evento vamos a colaborar Leadership Without Borders y More, que es como la oficina que recluta estudiantes. Entonces ellos van a tener a alguien que va a hablar específicamente de la aplicación, y yo voy a hablar un poquito más de las leyes, y ya que llegues aquí, en cómo te podemos ayudar. Y también ellos tienen a alguien que es un transfer counselor. Entonces si, por decir, alguien está en un colegio comunitario y se quiere transferir, también es un proceso un poquito diferente. Entonces vamos a tener de todo, ¿verdad?, para a estudiantes que están saliendo de la high school, para transfer students, para estudiantes que están pensando en una maestría, maestría o doctorado. Entonces vamos a platicar de todo.
A ver, el río está muy ancho, pero hay mucho navegador que nos va a ayudar a caminar.
Yo ahí voy a estar.
Ahí vamos a estar.
No, claro, yo no sé. No falten.
Bueno, muchachos, ¿quieren despedir el programa con unas palabras bonitas? Lester y yo les decimos adiós a todos nuestros radioescuchas. El próximo domingo yo no estaré presente, pero aquí los dejamos con el equipo que es más fabuloso que yo. Y despídase usted y luego las chicas que despidan el programa.
Bueno, sí, gracias por escucharnos y les recordamos, este jueves tenemos el foro comunitario, el miércoles tenemos clínicas de inmigración, también saludos a Daniel Ordaz, Vianey Munguía, Fátima Pereira, que nos están escuchando, y pues nada más, solamente si quiere a cualquier, o si todavía tiene alguna duda de lo durante el programa, entonces puede comunicarse con nosotros al 206-322-7700. Adiós.
Tienes un minuto para despedirles. Ustedes, muchachas.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Me gustaría decir que como comunidad es importante decir que estamos sin papeles, pero sin miedo, ¿verdad? El no tener miedo le quita el poder a la otra gente de decir, yo le voy a hablar a ICE, ¿verdad? Entonces, aquí estamos sin papeles y sin miedo y para empoderar a nuestra comunidad.
Sí, muchas gracias por tenernos y fue un honor estar acá. Sí. Y para la gente, todos infórmense.
Comuníquense con nosotros si tienen preguntas.
¿A qué número?
Con ustedes y ustedes. Usted.
Bueno, ya saben, esto fue mucho gusto. Nos escuchamos luego. Y si tienen preguntas para las chicas, llámenos a nosotros a la oficina 206-322-7700. ¡Au revoir!
Ese gritalito roto. Sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí. Que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo, va. Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí.